Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El Secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Z Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Amigos, amigas, una noche más bajo este mismo cielo, en esta hermosa primavera. Hermosa noche, tenemos una primavera con cambios de temperatura, ¿no es cierto? De golpe viene frío, calor, pero bueno, primavera al fin y vuelve, siempre vuelve. Bueno, vamos a hablar nuevamente de las casas astrológicas, que es un tema fundamental para leer una carta. Y también es muy lindo de ver porque el significado de las casas es análogo, simbólicamente, a los signos del zodíaco. Es decir, todo lo que leemos en astrología sale del zodíaco simbólicamente. Luego se complejiza. Hay técnicas bastante complejas en astrología que luego leemos esto, pero todo remite a este simbolismo. Entonces, ¿qué son las casas? Decimos, muchas personas dicen, uy, me hice la carta natal y tengo la luna en casa 4 o en casa 5. ¿Qué son las casas en astrología? Las casas simbolizan áreas de experiencia. Es como los escenarios en donde voy a vivir mis energías. Es decir, los planetas que tenga en cada casa, los voy a vivir a través de esos escenarios. Le sumo el significado del planeta y del signo donde esté el planeta. ¿Sí? Entonces, para hoy en día, digamos, tenemos los programas y se hace rápidamente una carta natal. Y necesito, para hacer una carta natal que tenga casas donde puedan dibujarse las casas, la latitud, la longitud y la hora de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cielo, en el momento en que nazco, es como si lo dibujara en la tierra, en el lugar donde nazco, a la hora donde nazco. Es como si trajera ese simbolismo tan vasto del cielo, le diera ese lugar, las casas, los escenarios. Son bien terrestres las casas, son en donde me voy a encontrar con mis energías, en áreas de la vida. ¿Qué áreas de la vida? ¿En qué áreas de la vida voy a vivir las energías que traigo? Se espera, o esperamos, que a lo largo del camino de la vida podamos ir introyectando la energía de las casas. Entonces las vamos a vivir como algo más propio y menos condicionado a un ámbito. Esto es algo que nos sucede en la existencia en la medida que vamos reconociendo las posibilidades que tenemos y quiénes somos interiormente. Es como unir algo que sentimos exterior, unirlo al camino personal. Entonces, vamos deviniendo de una forma, diría yo, más placentera en la existencia, porque nos vamos uniendo al acontecimiento y a lo que sentimos que somos. Las casas, especialmente en astrología, nos piden como este viaje, pero nos van a dar su significado, de acuerdo a donde estén, donde comienzan, se llama cúspide, y ese signo donde comienza cada casa en una carta natal es muy importante porque le da el tono, la cualidad de esa área de experiencia en nuestra existencia. Entonces vamos a ver, hay 12 casas, como hay 12 signos, con un significado análogo a los signos del zodíaco. Pero en cada carta natal van a estar en signos diferentes. A veces podría ser, si tengo ascendente en Aries, que tenga la casa 2 en Tauro, la casa 3 en Géminis y así sucesivamente. Entonces se van a corresponder, la sucesión de las casas se va a corresponder con el mandala en reposo en el comienzo, cuando comienzan el signo de Aries y la sucesión de los signos. Pero podría tener, por ejemplo, ascendente en Piscis. Entonces ya no voy a tener esa misma sucesión. A lo mejor tengo ascendente en Piscis, seguramente tendré la casa 2 en Aries, la casa 3 en Tauro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos, casa 1, casa 2, casa 3, son 12 casas que tienen sus números, casa 1, casa 2, casa 3. ¿Qué es la casa 1? La casa 1 es el ascendente. Cuando una persona se hace la carta natal y dice, tengo tal ascendente, me dijeron que soy ascendente en Tauro o en Virgo, ¿verdad? Es la casa 1. Comienza, en la casa 1 comienza nuestro mandala personal. Es la puerta que venimos a abrir, porque es el comienzo para nuestro sistema, el sistema energético que somos desde la astrología, desde este lenguaje. Que después lo vemos que es sincrónico, de cosas que el tono de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, este ascendente, esa puerta que venimos a abrir, va a ser muy vital en nuestra existencia. Va a ser muy necesario que tengamos conciencia de nuestro ascendente. A veces, aunque se ve mucho en el afuera de la persona, es como si el ascendente nos rodeara, no somos tan conscientes de nuestro ascendente, porque es un comienzo, no es algo que tenemos muy guardado en la memoria, es algo hacia donde vamos. Venimos a comenzar desde nuestro ascendente. Entonces, es, como digo yo, esa puerta que venimos a abrir y que a lo mejor no la sentimos tan cercana, la vamos descubriendo en la medida que vamos viviendo. Van a venir las escenas de la vida, cuando hablamos de casas hablamos mucho de escenas de la vida, van a venir muy cargadas del tono del ascendente. Entonces, si tengo un ascendente en fuego, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario, voy a estar llamado a una exposición desde mi subjetividad, a algo que salga desde mi interior hacia lo externo y se exprese. Si tengo ascendente en tierra, voy a estar llamado a relacionarme con los procesos de la vida, los procesos materiales de la vida, la construcción de la vida, el goce de la vida, en los procesos y en la construcción y en el entender cómo son esas leyes que necesito, como gozo de la plenitud de la vida, en su sentido orgánico y con esas leyes profundas que tienen los procesos naturales de la vida. ¿Sí? Si tengo ascendente en aire, estar llamado o llamada a lo vincular, pero no los vínculos que están cargados de memoria, los vínculos sociales, también pueden ser vínculos personales, pero vínculos que tengan que ver con algo que comienza, con el hoy, ¿eh? Las ideas, la simultaneidad, la circulación de la energía en la comunicación, depende qué ascendente, qué aire tengan el ascendente, los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y si tengo ascendente en agua, bueno, voy a tener un llamado a la interioridad, a volver hacia un principio esencial. Muchas veces hay algo de la historia personal en donde vuelvo con un ascendente en agua para entender un proceso y abrir esa puerta para que circule, ¿eh?, toda esa agua, esas emociones, ese conocimiento de algo muy esencial, que vuelva a poder circular, ¿sí?, como agua, ¿sí?, circular en el sentido de la memoria, ¿eh?, de la esencia de las cosas. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Eh? Tan importante es la casa 1. Y cuando vemos una casa, depende del signo donde esté, vamos y miramos su regente. El regente es el signo regente, por ejemplo, signo regente de Piscis, en Neptuno, el signo regente de Aries es Marte, y así, y miramos dónde está su regente, que nos va a dar más información de esa casa. ¿Por qué? Porque se va a relacionar la cúspide, que es el comienzo de la casa, con ese regente, en donde esté, que muchas veces puede estar en otro lado de la carta. ¿Sí? La casa 2 es análoga con el signo de Tauro. Entonces acá tenemos nuestra manera de sustanciar, de relacionarnos con lo que valoramos de la vida, la sustancia de la vida, pero que sentimos que nos pertenece, cómo materializamos. Dice en la casa 2 los recursos personales, los recursos, ¿no? Son los recursos, sí, pero es mucho más, también es lo que valoramos. ¿Cómo materializamos? Puede haber un indicio de cómo generamos recursos. Tiene una profundidad la casa 2 que muchas veces no la logramos entender, porque es nuestra relación con las formas de la vida, nuestra relación gozosa, por eso lo que valoramos, ¿sí? Análoga al signo de Tauro, aunque esté en otro signo, ¿eh? Depende del signo en que esté, le sumamos ese significado. La casa 3, análoga al signo de Géminis, cómo escuchamos, cómo hablamos, cómo circulamos nuestro medio ambiente. También hay personajes que pertenecen a la casa 3, hermanos, hermanas, primos, vecinos, ¿eh?, relaciones vínculos, yo digo horizontales que no son de pareja, ¿eh? La casa 3, como hablamos también. Entonces, donde esté nuestra casa 3, nos va a dar un indicio también de cómo nos movemos en la existencia. El movimiento, que parece así muy superficial, no lo es tanto, porque depende cómo sintamos el movimiento. Vamos a hacer toda una forma de pensar, de vivir, de organizarnos, de acuerdo a la cualidad de nuestro movimiento. Si sentimos que tenemos un movimiento más lento, a lo mejor programamos más las cosas, ¿sí? O no nos movemos tanto, pero no es que podamos sentir que no nos movemos, sino que naturalmente no nos movemos tanto. Si a lo mejor hay un signo que indica un movimiento, ¿no?, en signo de aire, entonces puede haber a lo mejor más circulación. De todas maneras, la casa 3 siempre es cómo circulo, ¿eh? Cómo integro también la existencia a través de la circulación. Y la casa 4, análoga al signo de cáncer, bueno, esta casa es una casa, ¿no?, comienza dentro de lo que es el mandala en reposo, un nuevo cuadrante en el signo de cáncer, entonces llamamos una casa angular. Las casas angulares, que tienen que ver con los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, son casas donde comenzarían los cuadrantes que son análogos a los cuadrantes del mandala en reposo, pero serían los cuadrantes de nuestro mandala personal. Entonces es una casa muy particular que habla de nuestra memoria, nuestro origen, el hogar, dicen, también cualidades que vienen por la línea materna, cómo cierro, cómo es la base de la carta, también la base de nuestra existencia, nuestra interioridad, cómo cierro hacia adentro, la casa 4, cómo organizo mi interioridad. Miren qué profundo las funciones que puedan estar en la casa 4. Pueden ser funciones que a lo mejor me lleven a mucha actividad, o no. Puedo tener una casa 4 en agua, o puedo tener una casa 4 en fuego. Siempre va a haber un regreso en la casa 4. Y hay un regreso, es muy interesante ver que las funciones que están en la casa 4, para poder disponer en la conciencia de esas funciones, nos piden un regreso, como reorganizarnos hacia adentro respecto de esas funciones para poder disponerlas. Nos hablan mucho también de nuestra primera historia, las funciones que estén en casa 4. Yo le llamo la misteriosa casa 4, porque tiene esto de la interioridad, de la profundidad, ¿no?, y de cómo podemos reorganizarnos, esto es muy importante, en nuestro interior. Nos puede dar una sensación de base en la vida, de base para poder relacionarnos con el exterior. Reorganizarnos para poder relacionarnos con el exterior. La casa 4. La casa 5, la casa análoga al signo de Leo, es una casa, le llaman la casa de la autoexpresión. Cómo me expreso en un sentido profundo, en la vida profunda, en el sentido de cómo es mi ser, cómo ese campo en donde tengo como ese permiso para expresarme. También hay algo como de la casa 5 que puede ser qué se ve de la persona, qué se ve, porque justamente tiene un tono solar, porque es análoga al signo de Leo en el mandala en reposo. Entonces, en esta casa 5 dicen también las creaciones, los hijos, pero también hay algo como cómo me encuentro en cuanto a lo que sale de mí como subjetividad, la creatividad. ¿Sí? Depende en dónde esté, así será esa puerta que tengo hacia el exterior de mi subjetividad. Depende en qué signo. caer desde la cúspide de la casa 5, depende qué funciones tenga, tiene un tono muy diferente, ¿no? Si es agua, si es tierra. Si es tierra, voy a buscar procesos en donde mi subjetividad pueda ser expresada. A lo mejor si me dedico a algo o a un arte o a lo que fuera, busco una técnica, ¿eh? Porque tengo la casa 5 en tierra, ¿sí? En agua, a lo mejor voy a buscar algo muy subjetivo, muy interior. En fuego voy a tener una puerta muy expresiva, muy directa, muy directa, para que algo mío salga al exterior, y así me verán desde la afuera, ¿sí? Y en aire, bueno, como una circulación importante, también muy ligado a las ideas, a la expresión de ideas, de la palabra. Y la casa sexta, análoga al signo de Virgo, es una casa tan, a veces poco entendida, la casa sexta, dicen la casa del trabajo, dicen los libros, muchos libros, sobre todo los libros más, quizás más antiguos, dicen la casa del trabajo en relación de dependencia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque la casa sexta, Virgo está opuesto a Piscis, sacamos el simbolismo del signo de Virgo, tiene que ver con los detalles de la vida. La circulación de la vida, pero en la forma, porque es un signo de tierra. ¿Y qué nos pide la casa sexta? ¿Qué nos dice nuestra casa sexta y las funciones que están? Las tenemos que descubrir en los detalles de la vida, en lo que la vida nos pide y también nos devuelve. Si tenemos una función en la casa sexta, vamos a ir descubriendo esa función en la medida que nos entregamos también a un orden mayor a través de esa función, un orden objetivo, por eso llaman el trabajo. Es mucho más que el trabajo, es como me relaciono con la vida objetivamente en cuanto a su movimiento, qué aporto en la rueda de la vida, qué eslabón soy, qué aporto, cómo tomo conciencia de esto. Es muy probable que lo haga a través del trabajo, pero también de descubrirme en un orden que tiene su tono, que tiene, que no le imprimo algo tan subjetivo, sino que lo voy sintiendo, lo voy descubriendo y me voy entregando a ese orden, y en ese orden voy siendo, ¿sí? Me voy descubriendo y voy entregando algo y voy recibiendo algo. Yo le llamo la rueda de la vida, ¿no? Los detalles de la vida, ¿sí? Y la casa 7, acá es otra casa angular, análoga al signo de Libra, en el mandala en reposo. Y esta casa, acá pasamos al hemisferio superior del mandala en reposo y también del mandala personal. Esta casa es abrir una puerta hacia un nuevo horizonte, en vínculo. Por eso la casa 7 se asocia tanto a los vínculos. Las funciones que tengamos en la casa 7 van a ser funciones que las vamos a vivir en lo vincular. Nos vamos a descubrir en esas funciones a través de lo vincular. ¿Sí? Lo vincular lo asociamos, la casa 7 se asocia mucho a la pareja, pero es mucho más que la pareja. En la casa 7 es cómo me vinculo con lo que la vida me propone como nuevo horizonte. Es un nacimiento objetivo. Entonces me va a traer, me va a invitar de alguna manera a descubrirme vincularmente a través de las funciones que estén en la casa 7. ¿Sí? Le va a imprimir esta casa 7, aunque tenga funciones que sean muy personales, como Marte, como el Sol, le va a imprimir un tono en donde las voy a sentir, se van a despertar esas funciones en la medida que me vincule. Cuando me siento en vínculo, surgen, voy a tomar conciencia de estas funciones. Esto es sincrónico. Vivo esta función y aparece lo vincular, ¿eh? O estoy en vínculo. Vínculos que no necesariamente tiene mucho que ver con lo que llamamos pareja en la vida, pero cuando un vínculo se sostiene en el tiempo, aparecen funciones que tienen que ver con la memoria. La casa 7 simbólicamente es el instante vincular y es esa puerta que abro y que me encuentro en un nuevo paisaje. La casa 8. La casa 8 es una casa de agua, una casa análoga al signo de Escorpio, en donde voy a vivir transformaciones muy profundas de las funciones que estén en la casa 8. Entonces, donde los planetas que me encuentre, que tengo en mi carta natal, si los tengo, porque no todas las casas están habitadas en todas las cartas natales. Entonces, si los tengo, van a estar llamados a una profunda transformación, me van a llevar a lo más esencial de esa función. Entonces, eso sería un camino de regreso como buena casa de agua. Un camino de regreso en tanto la función. ¿De regreso a dónde? De regreso a entender muy profundamente esa función. Es como si tuviera que ir a lo más esencial de la función que esté en la casa 8. Esto me va a dar una relación bastante especial con las funciones de la casa 8, porque no se hace en un día esta profundización, transformación. Vienen muchas escenas donde para vivir esas funciones es importante que piense qué puerta estoy abriendo, hacia dónde estoy yendo. Siempre hay más que observar desde las funciones que están en la casa 8. Puede dar una gran profundidad a una persona, si tiene una casa 8 con muchas funciones, puede dar una gran profundidad de observación en la vida y una gran entrega. Porque desde esta agua, que es el agua escorpiana, simbólicamente vamos a comprender que hay mucho más detrás de un signo en la vida, ¿no? De un signo de la vida, de la superficie de las cosas. Hay mucho más significado a integrar. Entonces es la casa de las transformaciones profundas que implican una entrega para ser mucho más grande, como un campo emocional mayor, de acuerdo, el viaje lo voy a hacer de acuerdo a qué signo esté la cúspide de la casa y qué funciones estén en la casa 8. La casa 9 es la casa análoga al signo de Sagitario y acá emprendemos un viaje hacia descubrirnos en un renacimiento a través de las funciones que estén en la 9. Siempre hay un renacimiento. Muchas veces es una casa muy, una casa en donde descubrimos una vocación, buscamos ampliar horizontes a través de las funciones que estén, sentimos una sensación de libertad a través de esas funciones, nos traen nuevos horizontes en donde renacemos y sentimos que la experiencia es fluida, porque es el ámbito sagitariano aunque esté en otro signo. Muchas veces las personas que tienen muchos planetas en casa 9 buscan, estudian o viajan o buscan un lenguaje que sienten muy propio para expresarse, se emprende un viaje hacia lo externo en donde soy ese viaje también. Entonces hay algo a veces que es muy vocacional, me descubro en este nuevo horizonte en donde soy. ¿Sí? Y la casa 10, análoga al signo de Capricornio en el mandala en reposo, es esta casa que comienza un nuevo cuadrante, tanto en el mandala, en el zodíaco, como en nuestro mandala personal. Es esta casa ligada también a lo que es como un camino que venimos a construir, ¿sí? Es como la casa 4 y la casa 10 que están en oposición, como nuestra interioridad y la casa 10, lo que venimos a construir en la forma, en algo de Capricornio, un signo de tierra, también ligada a los modelos, a la figura paterna, a los modelos de autoridad muchas veces, pero es un campo propio a través de las funciones que estén en la casa 10, nos va a requerir tiempo de construcción, se van a ver a lo largo del camino y tiene un tono muy profesional, la casa 10, así lo expresamos en nuestra cultura, porque vamos construyéndonos, muchas veces socialmente, en un camino que requiere tiempo, experiencia. Entonces, si tenemos muchas funciones en la casa 10, a veces sentimos como cierta exigencia, porque están llamadas esas funciones a un crecimiento objetivo en la forma y a ir comprendiendo y exteriorizándolas a través de ciertas leyes de lo colectivo. Por eso esto está muy ligado a lo profesional o a la autoridad. Autoridad en un sentido de la experiencia, de la madurez a través de la experiencia. Entonces, si tengo muchas funciones en la casa 10, es interesante que me tome el tiempo de relacionarme con esas funciones esencialmente y encontrar caminos para construirme en un lenguaje objetivo, de una forma objetiva, en la vida a través de estas funciones, en donde me van a dar después un sostén. Me voy a sostener porque esto está ligado al tiempo y a la disponibilidad de estas funciones en el tiempo. La casa 11, análoga al signo de Acuario, podemos llamar una casa que tiene que ver con compartir la creatividad personal en ámbitos más grandes. Por eso yo le digo que es una casa social, una casa donde puedo sentirme, puedo sentir cómo aporto mi creatividad a un grupo mayor, lo social, lo colectivo también. Estas casas a partir de Capricornio, digamos de la casa 10, análoga a Capricornio 10, 11 y 12, tienen un tono colectivo, tienen un tono que va más allá de lo personal, así como la casa 7, 8 y 9, tienen un tono de descubrirme en vínculo, la casa 9 muchas veces con un saber, con la vida misma, en vínculo, en un vínculo expansivo y creativo. Entonces, volviendo a la casa 11, descubrirme en grupos mayores, cómo comparto mi creatividad, cómo me siento socialmente. Hoy, en nuestro mundo de hoy, hablamos de redes, ¿no? Donde vemos mucho nuestra casa 11 y qué funciones también tengo. No sé si es que tengo planetas en la casa 11. Y la casa 12, la última casa de agua, en el sentido que es análoga al signo de Piscis en el mandala en reposo, en la casa en donde tengo una unión muy profunda con el inconsciente colectivo. Es una casa que las escenas que tengan que ver con la 12 y las funciones que tengan que ver con la 12 me van a pedir una integración, pero una integración por poder observar, contemplar y entender simbólica y sensiblemente todas las variables que hagan a las funciones que tengo en la casa 12. Miren qué viaje tan delicado, tan sutil nos pide la casa 12. Y también es una casa que abre mundos interiores, porque para poder hacer este viaje tan vasto de integración sensible, es muy probable que desarrolle una cualidad contemplativa de las funciones que están en esa casa 12, una cualidad como de entender por crecer hacia adentro. Es una casa en donde se puede exteriorizar muchas veces un saber muy sutil a través de las funciones que estén en la casa 12. Bueno, fuimos haciendo un recorrido por las casas. Si saben, si tienen su carta natal o tienen inquietudes, pueden preguntarme sobre las casas, funciones que estén dentro de las casas. Es muy interesante porque las vemos funcionar. Y luego, la astrología, cuando podemos simbolizarla en el sentido de entender bien la esencia que se va manifestando en la vida, es muy fehaciente. A veces, si esto va a pasar o no va a pasar, no digo que no pueda a lo mejor alguien leerlo, pero leer la esencia energética y ver la sincronicidad en la vida hace que sintamos que la astrología realmente es muy fehaciente. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a esta compositora, Elizabeth Jacquet de la Guerre, y vamos a seguir escuchando esta sonata hermosa número 1 en otro fragmento. Hermosa sonata, ¿no? Escrita por esta compositora que nació en el año 1665. Miren qué época, ¿eh? Para una mujer que logró realizar una profesión y una profesión, bueno, ligada a lo sensible, a lo creativo, pero bueno, difícil en esa época para la condición femenina de poder seguir un camino. También que requería una construcción, una exposición, un valor, ¿no? Un valor hacia el exterior. Creo que acá estaba el punto, porque lo mejor hacia el interior podría haber cierto reconocimiento de algún valor o no, pero hacia el exterior era muy difícil, ¿eh? Era otra sociedad, otra manera, ¿eh? Muy distante a lo que afortunadamente vivimos hoy en día. En este sentido, ¿no? Hay otras cosas que, bueno. Entonces, esta compositora tenía el Sol y Marte en Piscis. Tanto hablamos de Piscis con las personas que se dedican a la música, ¿no? Virgo y Piscis. No es una ley, es una observación, pero hay muchas personas que se dedican a la música que tienen este eje, es un eje, porque son signos que están en oposición, tienen este eje con funciones. Funciones son planetas, planetas en el signo de Virgo, planetas en el signo de Piscis. Entonces, ella tenía el Sol y Marte. El Sol, la fuerza personal que venimos a descubrir, la luz personal, y Marte, la fuerza de acción, ¿no? El tono de nuestro deseo personal. ¿Sí? Cómo nos direccionamos también en la vida, cómo es nuestra fuerza, nuestra capacidad de abrirnos camino también en cuanto a la fuerza personal. Entonces, al tenerlos juntos, conjunción se llama, es un aspecto, una relación angular que se llama conjunción, que quiere decir que estos planetas, Sol y Marte, en su carta, están juntos. Entonces, se ligan sus significados y esto puede dar una fuerza personal muy grande, porque es el Sol y Marte, pero en el signo de Piscis. Entonces, ¿de qué está hecha esta fuerza personal? ¿En dónde se va a nutrir para expresar esta fuerza personal? Se va a nutrir en una vastedad, se va a nutrir en sentirse parte de algo mayor, sentirse parte sensiblemente, porque es un signo de agua. El arte muy afín, ¿no?, a la expresión de este Sol y de este Marte, que pueden haberle dado también una necesidad de búsqueda en algo más grande, sentir como la totalidad, la vida, como si lo interno y lo externo fueran un acto sensible y la necesidad de expresarlo. Es muy probable que este Sol y este Marte hayan sido vividos así. Y también, bueno, vemos una obra muy rica, muy sensible, ¿no?, muy exquisita. Ella también tenía algo muy interesante para una persona que viene a descubrirse en, como descubrirse como en un valor personal, que era el nodo norte en Leo. Hablamos de los nodos como un eje, ¿sí? El nodo sur, si el nodo norte está en Leo, está en Acuario. Entonces, esta compositora, por su nodo, venía a descubrirse, ¿eh?, a descubrirse en un valor personal, un valor expresivo, y este Sol y Marte también, ¿no?, uniendo de alguna manera estas texturas de su carta, diríamos que parte del camino era entenderse en una nueva expresión sensible que puede llevar a la persona a descubrirse en un orden mayor y en una vastedad. Bueno, vamos a escuchar hasta el final, la parte que nos resta, hasta el final, esta sonata tan hermosa, sonata número 1. Thank you. que en el cielo de hoy, en este momento, tenemos para Buenos Aires, ascendente en Cáncer, y Júpiter, Júpiter regente de Sagitario, en Cáncer también, en la casa 1, esto que hablamos, ¿no? Este sería el ascendente de este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y este Júpiter nos estaría dando la posibilidad, desde este cielo, de entendernos un poquito más, como direccionarnos nuevamente desde nuestra sensibilidad, desde nuestro orden emocional interno, descubrirnos, también relacionarnos también con las personas, son vínculos de memoria, los vínculos cancerianos, reordenarnos en ese sentido, sentir nuestra interioridad. Además, este Júpiter sigue en el cielo, hay muchas figuras armónicas, le llamamos figuras blandas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos invita a este momento del cielo, a una armonía que tiene que ver con lo sensible, porque están en estas figuras, están, hay muchos planetas que están en signos de agua, y relacionados, miren, Saturno, Neptuno, Saturno regente de Capricornio, Neptuno regente de Piscis, en Piscis. Y Mercurio y Venus en Escorpio, unidos a este Júpiter en una figura armónica. Es un gran momento para la interioridad, también para la transformación. No sé qué puede estar en cada uno de ustedes sucediendo, pero el cielo nos invita a una transformación y a un contacto, a una transformación a través del contacto con nuestras emociones, desde este cielo, desde este instante. Así que bueno, si lo sentimos y podemos seguir este movimiento, vamos a tener también esta posibilidad, desde este querido cielo que compartimos. Les deseo una hermosa semana y nos veremos próximamente.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lotznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lotznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.